Hola, hola, bienvenidos a un gran episodio de Soy Científico.
Casi que no logramos vernos para grabar este episodio, ¿no?
Sí, vernos para grabar este episodio estuvo bien complicado. Tuvimos que aplazar varias veces porque aquí el hombre está con una tesis que lo está sofocando.
Pues es menos, ya espero que sean unos días más y listo. Trabajando arduamente, pero bueno, siempre aquí para trabajar al lado suyo, hermano, y salir adelante.
Y gracias, qué bellas palabras. Muy profunda. Y sí, en mi caso el semestre está bien intenso, el cuerpo ya lo sabe, quiere salir a vacaciones. Pero bueno, hoy es miércoles, ombliguito de semana y ya, estamos aquí.
Bien, 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 tú bla, 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 güey. Sonó sabroso. Bueno, lo más importante para iniciar entonces es que se empiecen a suscribir a nuestro podcast. Así cada vez que subamos algo, que no es muy frecuente, les va a llegar una notificación y con eso nos pueden estar apoyando en nuestro trabajo.
Sí, aunque bueno, siento que un podcast al mes está bien, no queremos saturarlos con tanto contenido.
Yo por mí haría uno al día para que escucharan cosas de ciencia a diario.
Bueno, tal vez tendríamos que hacer más.
Mentiras, no me aguanto el trabajo. Bueno, ¿ya se suscribieron? Estamos esperando todavía.
¿Qué hubo ya? Aquí el estudio de grabación, eso va rodando y no es gratis. Acá cobran por horas, mijo.
Nada, nada, aquí todavía dice que nada, nadie se ha suscrito, pues.
Bueno, pues tampoco vamos a rogarles, ¿no? Aunque porfa, suscríbanse y compartan nuestro podcast, amigos sinvergüenzas.
Ante toda la dignidad, ¿no? Pero bueno, empecemos. Yo soy Nicolás y hoy es el segundo día, o mi segundo día, como conductor de este podcast.
Y yo soy Manuel y les confieso que estoy muy emocionado por este episodio, pero para ser sincero, no creí que llegáramos tan lejos, viejo.
Pues bueno, ¿no? Oficialmente ya llegamos a la mitad de la primera temporada y en realidad pues hemos solo recibido buenas críticas hasta el momento, algunas cosas por mejorar, pero bueno.
Oiga, pero ¿cómo así si solo lo escuchamos usted y yo?
Claro, por eso es que son las buenas críticas.
Bueno, pero no sé, para empezar creo que hay que dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no cree?
Bueno, me parece muy bien porque tenemos que generar un poco de contexto ante lo que vamos a hablar, pero las personas que ya nos siguen en Instagram ya tienen idea de todo lo que vamos a decir el día de hoy.
Sí, ya tienen un poquito de idea, creo que los hemos bombardeado y hemos promocionado un montón este especial sobre las serpientes.
Bueno, esta historia va a comenzar en el 2014, en Carmen de Apicalá. Carmen de Apicalá, como ya muchos conocerán, es un pueblo que queda como a 3 horas de Bogotá. Es un pueblo de tierra caliente, muy conocido para vacacionar, cerca de Melgar. Donde una señora, la señora que están por escuchar, encontró una serpiente que era pues bastante peculiar.
Por allá en un potrero, di unos pasos, ya fue cuando me atacó, pues no era tan grande, era pequeñona. Estaba detrásito de mí con ganas de volverme a picar, y era una talla X. Entonces yo me vine caminando y eso siempre lejos. La tía mía lloraba, me decía, mamá, tiene la boca blanca. Y yo pues era como si no existiera, como ida, pues.
Acaban de escuchar a Silvia Ortegón. Ella es una de los 5.000 colombianos que cada año son mordidos por una serpiente venenosa.
¿5.000 colombianos? No jodas, eso es mucha gente.
Sí, es muchísima gente. Y lo peor es que, como van a ver, se cree que esa cifra en realidad es mucho más grande.
Bueno, pero venga, le pregunto. Entonces, esta serpiente que llaman talla X, porque me imagino que la llaman así porque no debe ser su verdadero nombre, ¿y cómo se ve o cómo la podemos distinguir o qué?
Pues sí, efectivamente, talla X es el nombre común. El nombre científico es Botryops asper. Y para darles una idea de cómo es este animal, pues bueno, esta serpiente mide un poco más de 1 metro, puede llegar a medir 2 según lo que entiendo. Tiene una cabeza en forma de punta de flecha, los colmillos son largos y curvos, también tiene un cuerpo rugoso y a los costados las escamas forman como triángulos de color café oscuro bordeados por líneas grises o blancas. Y pues cuando esas líneas se cruzan en la espalda del animal forman las famosas X. Más o menos, ¿le di una idea del animal?
Sí, claro, con esa descripción uno alcanza medio a imaginarse cómo es. Pero venga, yo estuve leyendo aquí un poco y necesito que me confirme un dato que tengo por acá. Por aquí encontré que la talla X era una de las responsables de la mayoría de accidentes por mordedura en serpientes en Colombia.
Estás muy bien informado.
Sí.
No sé cuál es tu fuente, pero sí, está en lo correcto. Tanto en el Carmen como en el resto del país, la gran mayoría de las mordeduras las hace la talla X. Lo que tengo registrado es que se estima que es la responsable del 80% de los accidentes en Colombia. Y lo peor del caso es que en las zonas rurales, donde más se producen los accidentes, los centros médicos no siempre están preparados para atender los casos.
Me llevaron al hospital y allá pues no fue mucha la atención porque me picó a las 8 y de ahí me sacaron a la 1:30 para Girardot y me pusieron eso a los 3 días, el suero, y entonces ya yo me puse muy hinchada. Duré un mes en el hospital allá, primero en cuidado intensivo, me hicieron 9 viales, me subió el veneno al riñón, a un pulmón, y bueno, fue puro milagro que me curé.
En el caso de Colombia y en la mayoría de los países tropicales del mundo, que es donde más tenemos problemas con los accidentes por fauna venenosa, serpientes, escorpiones, arañas, lastimosamente tenemos una gran deficiencia en los procesos de educación médica. Esa es una de las preocupaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Javier Rodríguez Buitrago, soy médico, toxicólogo. La falta de formación específica en los médicos generales, en el personal de apoyo en salud, los enfermeros, personal paramédico, rescate, en general hay una falta de conocimiento muy importante.
Bueno, un momento ahí. Si la atención, como dicen aquí, suele ser tan mala, y sobre todo en estas zonas rurales, los médicos no tienen la preparación, pues estas 5.000 personas de las que hablamos, estas personas a las que están mordiendo, se debe morir un montón, ¿no?
Menos del 1%, menos del 1% de la gente muere por efecto de una mordida de serpiente. ¿Y por qué? Porque tenemos antivenenos.
Este es Francisco Ruiz, él es el médico veterinario que coordina la producción de antivenenos en el Instituto Nacional de Salud. Los antivenenos, que también les llaman sueros, son el remedio que se usa para detener el veneno de una serpiente. Y para producirlos, se necesitan utilizar tres especies de animales: serpientes, caballos y ratones. Porque primero, las serpientes producen el veneno. Luego, el veneno
Se inyecta de manera controlada en el caballo. El animal va sufriendo una intoxicación controlada en la cual el sistema inmune empieza a responder a esa presencia.
El sistema inmune del caballo entonces genera un anticuerpo capaz de neutralizar el veneno de las serpientes. Luego se filtran esos anticuerpos de la sangre del caballo.
Oiga, venga, ¿y los ratones?
Bueno, con los ratones, pues estos son los que los usan es para probar si el antiveneno funciona. ¿Qué se hace? Pues se inyecta el veneno y los anticuerpos controladamente en los ratones de laboratorio. Si el resultado es el deseado, pues los ratones van a sobrevivir. Y ahí se llega al último paso. Ahí básicamente los anticuerpos del caballo pasan por un proceso farmacéutico para convertirse en botellitas de 10 mililitros que salvan vidas.
Oiga, sí, pero salvan vidas siempre y cuando que se aplique el suero correcto, porque en Colombia se producen dos tipos de suero, porque hay dos tipos de venenos que pueden hacer daño al humano. Uno lo produce la familia de las víboras y el otro el de las corales.
Los venenos de las víboras son venenos que afectan la sangre, causan necrosis y pueden llegar a afectar órganos como los riñones, que es, digamos, la principal causa de muerte por mordeduras de talla X. Mientras que el de las corales ya produce son parálisis flácidas. Inhibe la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos. Entonces, cuando llega, por ejemplo, al diafragma, puede generar un paro cardiorrespiratorio y causar la muerte de la persona.
Él es Carlos Bravo y está terminando su doctorado en Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Su investigación busca llenar un vacío de información sobre los accidentes con serpientes.
Entonces, hay una barrera de información que toca romper. Hay un olvido grande por parte, digamos, de la comunidad científica hacia las comunidades campesinas. Hay mucha información disponible, pero no está llegando a las personas campesinas.
Oiga, hablando de barreras de información que hay que romper, no sé si nuestros oyentes sabían, pero en Colombia hay alrededor de 300 especies de serpientes y solo el 18% de ellas son venenosas.
Bueno, pero si usted se pone a pensar, el 18% de las serpientes no son como tantas, ¿no? Uno pensaría que eran más.
Sí, el lío es vaya e identifíquelas, porque es que hay muchas que se parecen entre ellas o incluso varias no venenosas que mimetizan a las que sí tienen veneno, lo cual por cierto se llama mimetismo batesiano.
Bueno, buen dato, ¿no? Pero bueno, no sé si tú lo sabías o lo sabían los
Oiga, no me
oyentes.
desprestigie el dato. Luego, buen dato.
Pero no sé si tú lo sabías, si los oyentes lo sabían, pero el Instituto Nacional de Salud publicó en el 2013 un folleto plegable. Pues este folleto, ¿para qué? Para empezar a identificar y diferenciar estas serpientes unas de otras con tal de prevenir accidentes en la población rural.
Oiga, sí, sabía un poquito el tema, incluso creo que se puede descargar en PDF desde la página del Instituto Nacional de Salud, pero también creo que lo que buscan ellos con todo este conocimiento es evitar ese desequilibrio ecológico por la matanza indiscriminada de serpientes. Porque le cuento que fuimos a hablar con John Lynch, curador de anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y en una investigación que él realizó, él estima que en Colombia se matan más de 1,5 millón de serpientes, óigalo bien, cada día.
Cada día, cuando usted habla de 1,5 millón de serpientes, yo pensé que iba a decir cada año, pero cada día, oye, es una vaina impresionante. Si nos ponemos a comparar un poco con lo que son personas, nos damos cuenta que acabar con eso sería como acabar con toda la población de personas en Bogotá en unas 2 semanas. Y si fuera toda la de Colombia, siendo como el análogo, sería unos 3 meses para acabar con la población de Colombia.
Sí, total, aunque de pronto alguien se va a sentir un poco porque los comparaste las serpientes con humanos, pero pues, sí, tienes toda la razón. Y lo peor del caso es que esa cifra es el estimativo más bajo. Se cree que en realidad pueden ser muchas más. ¿Quieres saber, oiga, quieres saber qué más dijo John Lynch?
Claro, pues lo importante aquí es escuchar a los expertos más que a nosotros. Entonces vamos a mirar si todas esas clases de Open English y de Duolingo van a tener fruto, hermano, porque...
No sé cómo destruir tus sueños, no hay forma fácil de decir esto, pero aunque tiene un acento muy gringo, John Lynch, sabe hablar muy bien español.
Pero un mito en Colombia es que culebras atacan a uno, y si esto fue el caso, todos serían muertos. Ellos detectan y monitorean si estamos acercando. Y si acercamos una culebra, la culebra pone nervioso. El cascabel hace el cántico con su cascabel y muchos meramente vibran la cola. Otros tienen otros comportamientos. Unos abren la boca y efectúan tiros que no está dirigido a nadie, solamente en la dirección. Mira, yo he pasado mucho tiempo con indígenas en Amazonas y ellos casi nunca reciben mordidas. No es porque se ve mucha, es porque no son tan estúpidos a acercar una de estas. La destrucción ambiental que es el elefante de amenaza. Segundo es la matanza indiscriminada por parte de gente que vive en el campo.
Porque aquí la regla es a serpiente vista, serpiente muerta. Ese es un principio de nuestro campesino, ¿verdad? Porque están relacionadas con maldad, con cosas negativas, pero realmente de negativas nada. Vienen a cumplir un ejercicio de un equilibrio biológico que nosotros hemos roto, entre otras cosas.
Tercer es el comercio. Muchos son aplastados sobre las carreteras, especialmente en la poca reproductiva, que es muy dañoso. Y por último, tráfico ilegal. Donde hay cascabeles, la cascabel está buscado para vender a culebreros. Y vivo, no dañado, un cascabel, el precio es en alrededores de unos 1 o 2 millones de pesos. Sí. 2 millones de pesos. Hay otros que trafican coleccionando mapanás y sacando toxinas con la imaginación que va a vender este por fortuna. Pero como nada está hecho en condiciones limpias de laboratorio, nadie compra. Hemos enfocado en las serpientes que son peligrosas a nosotros. Y este coja dos familias. Pero es un error de decir que, bueno, lo demás serpientes son inofensivas. Muchos sí tienen toxinas. Yo he recibido mordidas de muchísimas de ellos. El efecto es normalmente un deseo de raspar, porque causa es un irritante local Luego puede causar un poquito de engordamiento cerca de la mordida y dentro 15 a 30 minutos, no, ya se pasó. Pero son las toxinas de ellos, son absolutamente letal contra sus presas. Y nosotros no somos sus presas.
Oye, pero qué mierda, en serio. O sea, escuchando esto me dice como que de verdad uno no tiene ni idea que el problema es así de serio y de grave.
Sí, esto es un tema muy importante el que nadie está hablando, pero si uno se pone a pensar, pues, ¿por qué habría de hacerlo?
Bueno, pues, uno supone que las serpientes son reguladoras de otras especies. Ellas van y se alimentan de ratones, que son portadores de miles de enfermedades, y pues creo que eso lo hace un tema demasiado importante, sobre todo en zonas rurales.
Bueno, sí, ahí creo que usted tiene toda la razón, y al parecer no es solo eso, también puede que ellas se estén regulando a sí mismas.
Entonces las serpientes no venenosas parece que están jugando un papel de controlar las poblaciones de serpientes venenosas. Puede que sea o por competencia de presas o incluso por predación.
Carlos trabaja en un modelo matemático para determinar dónde hay más accidentes con serpientes. Esta información ayudaría a mejorar la distribución y utilización de los sueros. Y para su modelo, Carlos recolecta tallas X y todo tipo de serpientes en Carmen de Apicalá. Las conserva, identifica y analiza en el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes. El museo tiene el tamaño de un salón de clases. Al entrar, el olor a formol se filtra por la nariz, quemando hasta la garganta. Y hay todo tipo de animales muertos, aves, mamíferos, insectos, cráneos de jaguares, delfines, micos y lo que hoy nos interesa, lo que van a escuchar. Serpientes de todos los tamaños y colores.
Que las tallas están aquí adentro, ¿sí o qué, Diego?
Las tallas están en ese lado,
Carlos. ¿Cascabel quedó con las tallas o quedó en la otra, Diego?
Debe estar ahí
con tamaño. Guapa, ¿no? Pero es que esa, no le detalla bien, el patrón es hermoso.
Carlos acaba de sacar una talla X muerta de un balde blanco, sellado, que le llega por arriba de las rodillas. Acompaña a Diego Gómez, un biólogo experto en serpientes que lo ayuda a recolectar e identificar las serpientes del Carmen. Las otras serpientes que encontraron están en frascos transparentes preservadas en formol, sobre una mesa blanca alta de 2 metros de largo. Diego las saca de sus frascos y las pone en unas bandejas de metal con un poco de alcohol. Las organiza según el lugar donde las recolectaron y una vez que tienen todas las serpientes ordenadas, comienzan a identificarlas en su base de datos.
Vamos a empezar bien.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pero entonces yo iba a decirle, usted quiere tener un Excel con los datos de todos esos bichos.
Claro.
Un solo Excel.
Es lo ideal.
Entonces voy a...
Para que podamos Excel. Manejar los datos como un total.
A ver, hágalo.
Especie y código.
Entonces vamos a empezar con el primero. DGS-11.
Ajá.
Que es la Cenodon del Carmen.
Aquí está, atropellada.
Sí, muerta en carretera.
Esta fue la de saliendo de Darlis.
Sí, 9:50 de la mañana del 28 de enero.
A Carlos le queda un añito. Un añito para acabar su doctorado.
Hermano, yo con un semestre que me queda y me estoy muriendo. ¿Y es de maestría? No.
Sí, hay que admirar a Carlos por eso. Y le tengo que contar que aún queda mucho trabajo que tiene que hacer junto a Diego, pero le tengo un chisme bien bueno de esos datos curiosos que yo me mando en los podcasts.
Venga, a ver, cuente pues, porque eso me deja con incertidumbre todo el tiempo.
¿No lo deja dormir?
No.
Cuente. Bueno, pues le cuento que los avances del modelo de Carlos se fueron para el Congreso de Ecological Modeling que se llevó a cabo en Salzburgo, Austria.
Oiga, muy bacano. ¿Y entonces qué? Aquí en Soy Científico nosotros nos codeamos con los mejores, ¿no? No es con cualquier pelagato.
Y yo soy el lambón, ¿no? Lo más bacano, en verdad, es que Carlos ganó el primer puesto a mejor póster en el Congreso.
Oiga, bacanísimo eso, ¿no? Felicitaciones para el hombre, pero ¿pibes qué? ¿Qué se ganó? ¿Va a repartir alguito o qué?
Pues se ganó nada más y nada menos que un certificado que dice siga participando, del primer lugar, y una barra de chocolates, pero bueno, aquí eso no es lo importante, ¿no?
Sí, no es importante, pero bueno, si el chocolate fuera suizo que comparta, pero austriaco.
Sí, no puedo discutir contra eso, la verdad.
Venga, ¿y el man en su investigación qué? ¿Le falta mucho o qué?
Bueno, súper bien. Llegamos hasta los anolis de Iconos, faltan como 800 bichos.
Bueno, algo que me parece importante y que no hemos mencionado hasta ahora es en dónde está la talla X, en dónde hay posibilidades reales de encontrársela.
Bueno, pues la talla X puede encontrarse sobre todo en tierras bajas, desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altitud. Como un buen reptil, pues vive en tierras cálidas.
Sí, eso es como, pues como que está dentro de lo normal, uno esperaría tierra caliente. Pero entonces, algo que todavía no me queda claro es por qué es que se reportan tantos accidentes con esta serpiente.
Bueno, pues lo que pasa es que esta serpiente como que se siente muy bien cerca de los humanos, ¿no? ¿Por qué se siente muy bien? Pues ella se da cuenta que encuentra casa y comida. ¿A qué me refiero con casa y comida? Encuentra casa en donde acumulamos pastos altos, entonces esa le da sombra necesaria para esconderse. Y la basura que producimos, la que dejamos por ahí a un lado, atrae muchos roedores. Y como ya lo mencionamos anteriormente, lo que hacen es servirle de alimento a ella. Entonces, pues se concentran en estos lugares.
Oiga, teniendo eso en cuenta, creo que es necesario, súper importante, tomar algunas precauciones, ¿no?
Tenga las paredes lisas de su casa, venga, cerquita de su casa tenga el prado absolutamente raso contra el piso, que no tengan las posibilidades las serpientes de dónde esconderse, mantenga las puertas cerradas, ¿verdad?
Si van a salir de noche, con linterna. Si van a meter las manos debajo de algo que no sepan qué hay abajo, si van a levantar un ladrillo, si van a levantar una roca, mirar primero con un palo que no haya nada por ahí cerca.
Oiga, venga, aquí yo le tengo que hacer una confesión, y es cuando yo estaba estudiando biología, una vez me encontré una talla X.
Venga, ¿y esa vaina qué? O sea, ¿uno se la encuentra así como si nada, caminando por ahí o qué?
Sí, pues yo iba caminando por el bosque, íbamos con tres personas más, y vimos una serpiente, era muy pequeña, y lo curioso fue que no creímos que fuera una talla X, entonces yo me animé a agarrarla, y parce, la agarré.
Venga, ¿y eso no es como peligroso o qué?
Es re peligroso.
Pero y entonces con todo lo que hemos hablado, ¿hay qué hizo o qué?
No, bueno, pues afortunadamente yo sabía cómo agarrarlas, porque si usted las llega a agarrar mal, pues hay una alta probabilidad que lo muerda. Pero la verdad, apenas la agarré, me mostró los colmillos y, parce, cagado el susto.
Venga, claro, imagínese nomás un mordisco de una vaina de esas y que usted qué tiene que hacer ahí o qué.
Inmovilizar la extremidad afectada como si fuera una fractura, ¿cierto? Envendarla con una tablilla, ¿sí? Para evitarle el movimiento, pero que no tranque la circulación. Y otra cosa muy importante es calmar a la persona, que no la mate el susto, ¿cierto? Que no se ponga a hiperventilar, porque también si se asusta, eso hace que el cuerpo bota adrenalina, aumente el flujo sanguíneo y asimismo el veneno se esparza mucho más rápido por el cuerpo.
Bien, cuando una persona sufre un accidente por mordedura de una serpiente, por ejemplo, o en general con cualquier tipo de animal, lo primero que debemos hacer los médicos es evaluar muy bien, identificar claramente cómo fue el accidente. Por eso es tan importante que los médicos aprendamos también un poquito acerca de biología y de características de los animales. Algo que es muy importante es creerle al paciente y no menospreciar el accidente, ¿sí? Porque a veces los pacientes llegan rápidamente y puede que no tengan muchos síntomas, y si los subestimamos, pues se puede generar que pasemos el diagnóstico de manera inadvertida y no hagamos un tratamiento.
Bueno, como que la vaina sí, claramente lo primordial es que usted tiene que irse para un centro médico lo más rápido que pueda. Y ojalá ese centro médico, pues usted rueguele a Dios ahí, que encuentre buenos médicos y que encuentre alguien que sepa cómo aplicarle esos antivenenos. Y que los tengan, porque imagínese dónde no.
Sí, literal, porque hasta donde tenemos entendido, si llegan a pasar más de 3 horas entre la mordida y la inyección del suero, los efectos pueden ser irreversibles.
Venga, 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 pero espere, pare un momento. ¿Cómo así que irreversibles? ¿No que estábamos charlando nosotros acerca de un 1% de la gente que solo muere por la mordedura de la serpiente?
Pues sí, pero resulta que el suero solo detiene el efecto del veneno, no revierte los daños que ya haya hecho. Entonces, por ejemplo, si usted se demoró en llegar al hospital, pues se le puede empezar a pudrir la mano o donde sea que lo haya mordido. Y pues, si pasa mucho tiempo, tal vez toque amputar.
Es importante saber aquí que el proyecto de Carlos tiene una importancia gigante, porque si nos ponemos a analizar y el modelo de él logra predecir dónde y con qué frecuencia ocurren esos accidentes, pues la información que tendríamos sería totalmente necesaria para poder mejorar la distribución de suberos y de esa misma forma como formar a los médicos para que nos puedan colaborar en cualquier caso de estos accidentes.
Exacto, hoy estás finito con tus frases, o sea, no lo podía haber dicho mejor, weón. Pero yo creo que algo también que hay que rescatar del proyecto de Carlos es que esto no sería solo en Colombia, o sea, su modelo podría ser aplicado en otros países donde la situación del subreporte es aún más grave.
Hay muchos países aquí en Latinoamérica donde no es obligatorio el reporte de mordeduras de serpientes. Entonces no tienen claros cuántos casos pasan. Y si no se tiene claro eso, no se sabe cuántos sueros antiofídicos se necesitan, no se sabe cuántos se necesita importar, no se sabe si hay temporadas en las que se requiera tener más sueros que en otras temporadas.
Hay que decir una cosa. La talla X no solamente está en Colombia. Es una serpiente que va a vivir en toda la región tropical. Es decir, que podemos encontrarla desde México hasta el Ecuador sin ninguna dificultad.
O sea que lo que está pasando aquí es que se está tratando un problema internacional con los ojos vendados.
¿Qué está hablando?
Sí, me refiero a que pues cada país produce sus sueros o los manda a importar, pero pues no lo hacen con un conocimiento de fondo.
Ah, bueno, pero no puede ser así, más tranquilo. Pues bueno, lo que pasa es que en la mayoría de los países, como Brasil y Colombia, lo que hacen es centrarse en investigar lo que hacen los venenos y en encontrar los sueros para neutralizarlos. Pero pues yo me pongo a pensar acá, yo creo que muchas personas también, lo que uno debería centrarse es un poco más en la prevención, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque creo que la prevención es mucho más barata que todo lo que cuesta producir los venenos y lo que puede costar esa botellita de antiveneno en un centro médico. Pero pues también creo que las mordeduras de serpientes no se están tratando como una enfermedad que se puede prevenir, sino como un accidente inevitable.
Yo no soy médico, no tengo ni idea de medicina, pero simplemente el tiempo es vida. Y si uno se demora, lo más probable es que los daños sean muy graves o que no haya reversa.
Pero igual, aún así exista eso, o sea, es que respecto al tratamiento del envenenamiento y demás, ya estamos muy avanzados. El hueco que falta es respecto a diversidad y biología de las serpientes, que con base en eso es que uno puede empezar a prevenir las mordeduras más que curarlas, y pues es mucho mejor prevenir que tener que tratar estos eventos.
O sea, ya sé que 40 años tenemos suero en Colombia. ¿Sí?
Incluso más, yo creo.
Bueno, ya sé, pongámosle 40 años o un poco más. Y los accidentes más o menos sigue siendo lo mismo. O sea, siguen mordiendo la misma cantidad de personas.
Y pues son medidas más asociadas a que la gente sea consciente de que en cualquier momento pueda aparecer una serpiente venenosa. Del trabajo que hemos hecho en el Carmen, la mayoría de mordeduras han sido en la casa. Mientras la persona va de noche a hacer una cosa o mientras recogen unos plátanos que te dan en el suelo ahí durante un día.
Oiga, pero para recapitular un poco, me gustaría saber qué ha aprendido usted hoy de este podcast.
Pues a mí me queda una duda en la cabeza y me queda algo dando vueltas en la cabeza todo el tiempo y es que nosotros en vez de concentrarnos en el medicamento como tal, deberíamos concentrarnos en la prevención y modelos como el de Carlos pues generan una cantidad de información increíble que nos sirve en las zonas rurales. Podemos encontrar que las personas antes de ir a matar cualquier cantidad de serpientes simplemente podrían tener las precauciones adecuadas para poder evitar este daño ecológico.
Sí, total. Yo también siento que de esto aprendí un montón. Incluso como biólogo no sabía tanto sobre las serpientes. No sabía que mataban tantas serpientes en Colombia. Me parece un dato loquísimo que se mate medio millón de serpientes cada día. Pero también algo que me parece muy interesante es que los antivenenos o los sueros se produzcan en caballos.
No, es una vaina absurda. Yo también dije cuando pues escuchamos que era en caballos, no pude encontrar una relación como lógica en mi cabeza. Y es una cosa absurda que los científicos puedan encontrar una relación entre humanos, caballos y ratones que nos salven de mordeduras de serpientes. Una cosa muy curiosa.
Entonces, ¿algo más que quiera decir?
Sí, antes de irnos es importante como aclarar que investigadores como los que escuchamos el día de hoy creen que la clave real para la prevención es el conocimiento. A partir del conocimiento, pues podemos generar un montón de estrategias que nos permitan solventar cualquiera de esas dificultades. Entonces, que queremos que si algo aprendieron o algo les gustó de este podcast, por favor compártanlo. Si tienen algún allegado en la zona rural, por favor compártanlo para que pueda enterarse que simplemente con ver una serpiente y asesinarla no logramos nada.
Y no solo en la zona rural, o sea, si pueden compartírselo a sus amigos, a gente que crean que este tema les puede interesar o que le tengan miedo a las serpientes o conozcan que maten serpientes, pues rótenle el podcast. También lo que queremos es ayudar a la gente a entender que estudios como los de Carlos son importantes porque tienen un impacto futuro, un impacto real, que nos permiten saber cuándo se pueden producir más mordeduras de serpientes y por qué. Y eso sin duda nos puede ayudar a convivir con las serpientes, que por cierto lo va a botar otro dato de ñapa.
Cuente de último dato a ver qué.
Resulta que las serpientes habitan el planeta hace 150 millones de años. Eso es muchísimo más de lo que llevamos nosotros aquí.
Venga, 150 millones de años y ellas con tantas cosas, y uno para que venga y las mire y les dé garrote, hermano.
Ojalá fuera garrote, pero es un machete y chin, chao, papá. Mil gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Soy Científico.
Soy Científico es un podcast producido por Manuel Fonseca. Para este reportaje contamos con la gran colaboración en producción y edición de Laura Dykes, estudiante de la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Yo soy Nicolás Cabrera y junto a Manuel nos sentamos a hablar y conducir este show de ciencia.
Pero recuerden que cualquiera puede ser un científico, lo único que necesitan es ser curiosos sobre el mundo que los rodea.
Exacto. ¿Qué es lo importante? Que no olviden enviarnos sus preguntas por correo electrónico.
O por Instagram.
O por Twitter.
O con una paloma mensajera.
Eso no es como lo mismo que un tweet. Venga, es como lo mismo y más caro, ¿no?
Sí, está bien. Entonces, tal vez un mensaje en una botella.
Pero aquí no hay mar, ¿ok?
¿Sabes qué? Hoy no es mi día, me voy, chao.
Sí, porque Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Bueno, simplemente escriban su pregunta con el numeral Soy Científico y nosotros buscamos a los expertos.
Y bueno, volví. Por cierto, asegúrense de seguir Soy Científico en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que más les guste para que no se pierdan ni un solo episodio, ni uno.
Chao, chao.